tardes, señor director, ¿cómo está?
Muy bien, ¿usted?
Bien, pues.
Tengo aquí la pantalla solo para mí, parece, ¿eh?
¿Solo para usted? Ah, ¿no estoy yo?
¿Por qué no estás tú?
No, no te estés perdiendo mucho, así que tranquilidad. Oye, señor director, había gente en algunos grupos de WhatsApp preguntando qué pasa con el dólar.
A mí también preguntaron lo mismo, porque la caída fue fuerte, ¿eh?
Una caída importantísima.
1.5%.
1.36% lo tengo yo, 8.35. Buena cosa que...
¿Y qué está pasando?
No sabemos, yo por lo menos no sé hasta ahora.
Yo tampoco, yo me atreví a aventurar un juicio.
A ver.
La típica volatilidad diaria, nomás que nos afecta, que a veces con más agudeza, profundidad, y otras veces no. Pero creo que efectivamente algo raro está pasando.
Es más que eso, ¿eh? Porque es un movimiento importante que nos va a informar nuestro pantallazo, que va a ser en este caso Arturo Gurce, que algo de dólar sabe. Entonces, tranquilos los que les interesa saber lo que está ocurriendo con el dólar, porque nos va a comentar Arturo Gurce en una mañana en que el IPSA no refleja ningún optimismo particular, ¿eh? De hecho, está cayendo un poquito. Y los mercados en el mundo están más bien tranquilos, sin ningún desarrollo relevante. Y el cobre, por el contrario a lo que uno pensaría, está cayendo 1,2%. Entonces, con cobre cayendo, el dólar tiende a subir y no al revés.
Y tampoco debe ser por la tranquilidad que está mostrando la Convención Constituyente. Tampoco creo que sea eso.
No, pues no ha tenido un gran desempeño. No sé en qué va la cosa.
Era una ironía la mía.
No, ¿cómo va la cosa?
No, si no ha pasado nada en la mañana, porque se van a juntar a partir de las 3 de la tarde a iniciar la novena votación. La novena votación para elegir a sus autoridades, que desde el punto de vista real y práctico es una cosa más formal y protocolar, porque no tiene ninguna incidencia real en el debate. Es de representación. Entonces, que no se pongan de acuerdo.
Pero yo creo que en esta, ponte tú, la primera mesa, el caso de Jaime Baza tuvo una influencia importante, yo creo, ¿no?
Está bien, pero no en la discusión de las cosas. Una influencia en ponerse de acuerdo, en ordenar la forma de trabajar. Pero hay una columna en una entrevista en Ex Ante de Jorge Chausson, y dice que la fallida votación de la convención es un bochorno y es el legado de la gestión Loncón-Baza. La adjudica toda responsabilidad a la directiva saliente de lo que ocurrió esta noche, esta madrugada, y que vamos a iniciar ahora después del almuerzo a ver en qué queda. A ver si habrá funcionado alguna vez la tan vilipendiada cocina, que es importante para algunas cosas.
No, es que la cocina es una ridiculización, que espero que pase al cajón de las cosas olvidadas y que aprendidas, digamos, más bien que olvidadas, porque la cocina se trabaja así, se logran acuerdos, se conversa, se negocia, y eso no tiene nada de malo, más bien todo lo contrario. Me da un poco de lata, rabia incluso, que gente antigua de la política a esa haya comprado ese cuento y no le haya dicho de qué sí. Está hablando, hijito. ¿Ah?
Es que el término es muy despectivo, suena a arreglina, claro. Cochinada, sí. Y cuando finalmente lo que se hace en el Congreso, la actividad política en general,
es negociar,
es conversar y negociar para llegar a acuerdo.
Lógico, en los negocios también uno negocia, conversa. Oye, trabaja.
Un tema nada que ver, ¿eh? que creo que es preocupante ya, porque es el segundo caso en menos de una semana. No sé si lo conversaron hoy en la mañana, esta decisión de la Fiscalía Nacional Económica por combatir el interlocking, y ya aparece una segunda persona y otras instituciones involucradas respecto a esto. Esta vez fue Juan Hurtado, la vez anterior fue Hernán Vigi, y aparecen ahora Consorcio y Larraín Vial. La vez anterior había aparecido Banco de Chile, y no me acuerdo cuál es la otra institución, pero está poniendo acento en un tema bien delicado la Fiscalía Nacional Económica. Vamos a ver en qué termina. La defensa de todas estas instituciones, de estas personas, es bastante está bastante alineada y responden a la misma argumentos. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque
Esperemos que se resuelva bien y se explique, porque todas estas empresas tienen fiscalías importantes que entienden del tema.
Tienen compliance, tienen una serie de cosas
extrañaría mucho.
Ahora,
que
la Fiscalía Nacional Económica es una institución seria también, entonces por eso me parece raro por ambos lados, fíjate.
Sí, me imagino se conversará, se resolverá y se aclarará. Oye, tenemos ya Arturo Curce. Arturo, ¿estás por ahí?
Sí, Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal?
Bien, súper bien acá.
Ya, ¿cómo es el tema del dólar?
A ver, interesante, porque el dólar está cayendo, se está apreciando 1.14%, está en 837, estuvo en 835. Y algo habíamos comentado, que había un soporte estructural en 850, y que de alguna forma ese tipo de cambio no logra sustentarse si él probablemente ir a buscar más abajo, y más abajo significa eventualmente que lo podemos ver también en el corto plazo en 820 pesos. ¿Cuáles son los drivers que de alguna forma creo que están apreciando el tipo de cambio? Bueno, son netamente internos, porque si tú analizas un poco y ves las monedas comparables, salvo eventualmente el ranzo africano, ¿cierto?, que también se aprecia 1.5%, vemos que las monedas se aprecian masivamente, pero no a la magnitud que hace el tipo de cambio. Entonces, hay que encontrar una explicación local. Creo que la explicación local, mi estimado, da un poco, ¿cierto?, lo que estamos viendo en la nueva mesa que está conformando la Asamblea Constitucional, ¿cierto?, que creo que lo que ha pasado, mi impresión es que es bueno y que de alguna forma están tratando de encontrar una mesa de mucho más consenso que la que está hoy día. Por tanto, eso creo que es una tranquilidad para lo que se podría redactar como constitución, que en definitiva, ¿cierto?, lo que va a primar para los próximos años. Entonces, eventualmente habría que prepararse, ¿cierto?, para una caída un poco más importante el tipo de cambio, que podría ser 820 pesos, y yo no sé si puede caer bajo 820 pesos, honestamente no lo sé, porque eso también se da eventualmente junto con el nombramiento que mete de Boric. Si el gabinete de Boric es bueno, puede que llegamos para 820, se siga apreciando en el corto plazo. ¿De acuerdo?
Ahora, claro, quizá el mercado sabe algo que nosotros no, eso es lo que estás diciendo tú.
Sí, ahora, lo extraño es que el IPSA se cae. Entonces, el hecho que se aprecie el tipo de cambio también debería haberse reflejado, ¿cierto?, en un IPSA más alto, porque el IPSA también está muy subvalorado. O sea, los múltiplos de valoración del mercado local son los más bajos en los últimos 10 años, por tanto, está baratísimo. Entonces, me da la impresión de que el mercado cambiar es el mercado más líquido que tiene este país, ¿de acuerdo? Y hay muchos flujos. Se puede que haya visto un flujo de ventas, ¿cierto?, que haya rompado los niveles y que veamos una situación de corto plazo, ¿no? Y eso estoy explicando, más allá, ¿cierto?, de que haya un evento, ¿cierto?, positivo que esté mejorando la expectativa, ¿de acuerdo?
Ahora estará influyendo también la discusión pendiente de lo que va a pasar con la ganancia de capital, ¿no? Porque evidentemente eso pone un costo adicional para el inversionista que le va bien en acciones que hoy día está exento. En caso que sean acciones de presencia bursátil, ¿eso se acabaría?
Eso es un punto, yo creo que probablemente, Gonzalo, creo que si hay un impuesto que van a derogar, ¿cierto?, la extensión de la ganancia grande, o sea, yo creo que directamente, ¿cierto?, va, eso se deroga, ¿cierto?, y la nación va a pagar impuestos.
Claro, ¿cuánto es la pregunta?
¿Perdón?
¿Cuánto es la pregunta?
No sé si estás escuchando las aclaraciones de Frank Davy en la tercera, hablando un poco también del tema de los fondos de pensiones. Yo creo que hoy día el gobierno de Boric aparentemente tiene claro, ¿cierto?, la gradualidad de las reformas. Creo que tratar de hacer reformas que vayan más allá, ¿cierto?, de lo razonable, no tiene ninguna posibilidad de hacerse aprobada. Por tanto, creo que el mercado tal vez esté jugando un poco en eso, un poco, digamos, con la gradualidad de las reformas de Boric, partiendo de la reforma del sistema de pensiones. Y eso generalmente, efectivamente, está dando un espacio para que el tipo de cambio, que está muy desalineado respecto al tipo de cambio real, porque hay que decirlo, que el tipo de cambio real debería estar entre un 10 y 15% más abajo, no digo que lo esté, ¿de acuerdo? Pero sí hay un espacio para que el tipo de cambio se pudiese apreciar en la medida, ¿cierto?, de lo que se, de la información que se generara, ¿cierto?, fuese más de consenso, y aparentemente está fluyendo así, ¿de acuerdo? ¿Ah? Y por otro lado, que yo también lo venía diciendo en forma importante, es que pasa con el dólar internacional. El dólar internacionalmente también está mostrando una cierta lateralidad, o sea, no es que el tipo de cambio se esté apreciando con un dólar internacionalmente más fuerte, no, el dólar se está lateralizando, y esa lateralidad del dólar internacional creo que es lo que está posibilitando un poco esta presión del tipo de cambio en Chile, sumado, sí, efectivamente, a lo que uno ve. Se da cuenta, ayer circulaba un poco el gabinete de Boric, se hablaba que la ministra de Hacienda podía ser esta niña Griffith, lo que creo que es bueno, ¿ah? Y creo que eso genera un ambiente un poco más positivo que hace que alguien venda, ¿te das cuenta? Pero la incertidumbre se mantiene y yo personalmente creo que bajo 820 pesos difícilmente creo que va a haber tipo cambio, ¿no?
Perfecto.
Pero bueno, si no, bueno, se está apreciando.
Solo por último, si uno mira la bolsa, que no está cayendo tanto, está prácticamente plana, pero hay varias acciones importantes cayendo fuerte, ¿eh? Copec, Salfacor, CCU.
Sí.
Incluso ese COMB, que pesa harto en el IMSA, también cayendo un punto y medio.
1.55.
No deja ser un mal día para la bolsa.
No, efectivamente, las acciones que tú estás diciendo, JP, son efectivamente las que tienen mayor capitalización, entonces efectivamente le están pegando un poco el mercado ahora. Lo bueno es que los otros están compensando, entonces los bancos, tú, creo que van subiendo, esta vez suben los bancos, lo que es súper bueno, ¿cierto? Que efectivamente algo de commodity está pegando. No sé si también un poco siento lo que está pasando afuera. Ayer vimos que cayó fuerte el Nasdaq, ¿cierto? Y un poco lo que está pasando afuera es que el nivel de valoración del Nasdaq está llegando a 48 es aproximadamente, un nivel muy parecido que llegó en la crisis de las .com en el 2000. Entonces, en general, y los analistas están esperando que el próximo año las acciones de crecimiento no sean las preferidas, por lo tanto, tal vez por eso, y están cuestionando mucho la valorización de las 10 acciones más grandes de la serie 500, la tecnológica. Entonces, creo que eso también podría un poco estar de alguna forma impidiendo, ¿cierto?, que el mercado equity, digamos, siga subiendo, ¿eh? Hay un escenario afuera. Yo creo que es más contractivo, de más incertidumbre.
Ya, maestro Arturo Gurs, entonces, pues, con su visión respecto a el dólar, sobre todo.
Adiós, Arturo.
Gracias, un abrazo. Oye, señor director, vamos entonces a las menciones antes de ir a hablar con Alex Bowen, director ejecutivo del G100 y miembro de la causa emprendimiento, que tiene una propuesta de estas de que hay que firmar para la convención constituyente. Entonces, te cuento, Mercado G, si usted quiere, a propósito del dólar, todo esto que estaba hablando Arturo Gurs, si usted quiere hacer trading de dólar peso, y además lo mismo en cualquier acción, commodity, etcétera, hable con Mercado G, que tiene la plataforma más avanzada del mercado, MetaTrader 5, todos tus productos favoritos de tu celular o computador, ideas de trading, servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre por qué Mercado G es Where Smart Money Trades.
Bueno, ¿estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? Entonces cámbiate a Los Olivos de San Rafael, de Almagro. Vive en un depto casa, en un penthouse o en departamentos con jardines en más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con tu código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de crédito o cobrar con un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Hoy día en la mañana tuvimos también, como día miércoles, digamos, tuvimos la sección de fintech. Escúchenla porque estuvo muy interesante.
Ebook, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Visita Book, elargauk.cl.
El mejor camino para vivir en grande es la Peugeot Landtrek. Extraordinaria camioneta, muy bonita. El doctor la está consiguiendo, la vamos a probar y les vamos a contar. Con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Si a usted le gusta andar en bicicleta, le gusta la vida al aire libre, esta camioneta pinta muy bien. Imagínate así con un perro atrás, ¿eh? Las tablas de surf y las bicicletas. Un astro, eso, arriba de la Peugeot.
Pero grande, bravo.
Ni tanto, un labrador así. ¿Ah? Ni tan ya, bravo. Digamos.
Pero grande, no va a poner un perro fifí ahí atrás.
No, pues no va a poner un perro de verdad. Po.
Eso. Oye, Brooks Brothers presenta su nueva línea de matrimonio, ¿ah? ¿Eh? En estilos formales y semiformales, tanto para novios, padrinos como invitados. Los pueden ver en cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers o si no, en la página web brooksbrothers.cl.
Estamos entonces.
Vamos
entonces con nuestro invitado Alex Bowen del G100. ¿Cómo te va, Alex?
Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola.
Bien, ¿y tú?
Bueno. Muy bien, gracias.
Oye, sería bueno recordar, yo sé lo que es, pero recordar lo que es el G100 y posteriormente que nos cuentes respecto a esta iniciativa por el emprendimiento que están tratando de empujar y que desde ya tienen mi voto, pero todavía no lo he hecho. Vas a sumar uno. Y el de señor director también. del tema
emprendimiento. Epa, dije que yo me comprometo para, primero.
Bueno, yo sé, te conozco, señor director, te conozco.
Ya,
Oye, Alex, ¿cómo te va?
A ver, muy bien, les cuento, la Corporación G100 de Apoyo al Emprendimiento es una corporación sin fines de lucro, que hoy día la componemos 110 personas que somos empresarios, emprendedores, algunos otros ejecutivos de empresa, y que somos hinchas del emprendimiento. Y que queremos apoyar a quienes están emprendiendo con las 4C que hablamos nosotros, que son capital, consejos, contactos y cariño. Ya por el camino del emprendimiento sabemos que es bastante solitario a veces.
Sí.
Y ahí es donde estamos nosotros. Y en ese marco hemos hecho varias cosas. Uno son los campeonatos nacionales de emprendimiento, que ya llevamos 20 campeonatos en el 2021 y proyectamos unos 34 en el 2022. En donde los emprendedores que ganan toda esa fe que yo les dije. Uh-huh. Y por otro lado, impulsamos junto a otras 39 organizaciones Causa Emprendimiento, que es una agrupación de organizaciones en torno al emprendimiento, que nos pusimos a conversar hace como 3 meses y medio atrás, 4 meses, acerca de cómo podíamos cooperar nosotros con la convención constituyente en torno al tema del emprendimiento. Llegamos al convencimiento de que creíamos que era una oportunidad y necesario que nuestra nueva constitución tenga un articulado respecto al emprendimiento, y este articulado nosotros lo resumimos en tres artículos, ¿no? Un primer artículo que se inspiró mucho en lo que es la constitución de Marruecos, que tenía un articulado muy bueno, y que habla de la libertad de emprendimiento, ¿no es cierto?, que sea un desarrollo humano sostenible, que exista un trabajo digno, que pensemos en las generaciones futuras, en nuestros recursos naturales. Un segundo artículo que velemos por dar de oportunidades para, sobre todo, las categorías sociales más desfavorecidas. Y un tercer artículo que tiene que ver con los pueblos originarios y que hace alusión a que el Estado apoye tanto a los emprendimientos que quieren comerse el mundo, como un NOTCO, un corner shop, etcétera, y también los que son de economía de uso, como se le llama a aquel parcelero que tiene 2 hectáreas, planta papa y no quiere crecer más y está feliz con eso y considera que es su lugar en el mundo. Entonces, de esa manera nosotros creemos que nuestra constitución tendría, digamos, las características correctas para que el emprendimiento siga teniendo un muy buen desarrollo como lo está teniendo en el país.
Oye, Alex, ustedes están buscando estas 15.000 firmas para lograr que se discuta. ¿Qué se consigue con esta? Ustedes, si logran las 15.000 firmas, ¿qué consiguen con eso? Que se discuta, pero está muy lejos todavía que se apruebe. ¿Cuál es el modus operandi?
Claro, te explico un poco los pasos. Lo primero es participar de las comisiones en audiencia, en donde uno explica lo que está haciendo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en 2 de estas comisiones. En las otras quedamos fuera por sorteo, que ha sido algo bastante cuestionado, digamos, la forma en que uno quedaba fuera. Y luego viene la figura de la indicación popular de norma, ¿no es cierto? O sea, la iniciativa popular de norma, que es esta, en donde uno presenta una idea de algo para la Constitución y consigue las 15.000 firmas. Ahora, al conseguir las 15.000 firmas, lo que logramos nosotros en primera instancia es que la comisión a la cual nosotros estamos apuntando, en este caso la de derechos fundamentales, evalúe si es pertinente o no llevar al pleno nuestra propuesta. Podría considerar esta misma comisión que no es pertinente, y no nos vamos a enterar por qué, no sé si darán explicación o no, pero también podría considerar que es pertinente. Pensemos en el caso positivo, que es pertinente. Entonces, ¿qué hace esta comisión? La presenta al pleno, y el pleno, en el momento ya de votaciones, votará en base a cómo lo presenten ellos, porque no es que tengan que respetar nuestra propuesta al pie de la letra, ¿no? Para eso están los constituyentes, para replantear las cosas manteniendo el espíritu. Y ahí el pleno vota, y si logra los 2/3 pasa a ser parte del articulado de nuestra constitución. Si no logra, si la comisión considera que no es pertinente, perdemos esta segunda ficha y nos queda una tercera ficha, que es que 7 convencionales presenten de nuevo la propuesta al pleno, y el pleno de nuevo puede aprobar o rechazar, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros y por qué nos pareció importante llevar la causa emprendimiento, que son 40 organizaciones que trabajamos con emprendimiento social, con emprendimiento, a otras organizaciones que trabajan de frentón financiando emprendimiento? Nos parecía importante que fuera la sociedad civil la que presentara esto desde el lado del del emprendimiento, no necesariamente los gremios. Y bueno, hicimos las invitaciones pertinentes, pero cada uno quiso seguir por su lado. Por eso hay tres propuestas de indicaciones.
Aquí hay tres de emprendimiento.
Exactamente. La 10.050 es la nuestra, que proponemos un emprendimiento responsable.
Okay.
Y nos habría encantado haber ido de la mano con todos, pero bueno, hay cosas que a veces.
¿Por qué no fueron de la mano? ¿Por qué?
¿Dónde está la diferencia? Pregúntale a la Sofofa, la verdad. Nosotros los invitamos a ir con nosotros y nos dijeron que ellos querían ir con la suya. Y es, bueno, súper respetable. Nosotros ya teníamos la indicación adentro, de hecho salimos hace harto rato. Y por otro lado, la otra, no sé quién exactamente la presentó, pero se presentó yo creo desde dentro de la convención, porque apareció a las 24 horas de que se podían presentar las indicaciones, las iniciativas, digamos. Pero bueno, al final de cuentas será porque somos muy emprendedores, porque estamos tres indicaciones que apuntamos lo mismo. Ojalá alguna logre las 15.000 firmas para entrar, te fijas, a la discusión. Creemos que nuestra iniciativa tiene un componente que no es menor, que son hoy día 40 organizaciones que están desde distintas miradas sociales, políticas, de emprendimiento, y nos hemos puesto de acuerdo para buscar de qué manera hacemos un emprendimiento que contribuya al país y no solamente genere riqueza, ¿no? Y eso es un poco, fíjate que tan allá fuimos que incluso presentamos a la Comisión de Principios un principio de la Constitución. Yo no sé si ustedes saben, pero la Constitución tiene dos partes: los principios, que son los que establecen como las líneas rectoras, ¿no? Por ejemplo, somos todos libres, y luego vienen los derechos, ¿no? Garantía. Y nosotros presentamos un principio y le decíamos a la Comisión: queremos que se proponga como principio de nuestra Constitución que todo emprendimiento del país tenga en el centro a las personas y al medio ambiente, y luego la rentabilidad. ¿Te fijas? De esa manera, buscando hacer que todos los emprendimientos, desde el que tiene el carrito con churro en una plaza en algún pueblo del país, que va a quemar aceite y ese aceite seguramente lo va a tirar a la alcantarilla, no, que le pasara ese aceite, ¿no es cierto?, a los que hacen jabón, y de esa manera contribuyera esta economía circular, ¿verdad? Y por otro lado, que buscáramos la dignidad, que esta convención también está buscando definirla como un punto importante para pasar ese problema, ese impasse que hemos tenido como sociedad y que hemos construido en el tiempo, y efectivamente que la rentabilidad reditúe en todas las personas, y obviamente que los emprendimientos sean viables en el tiempo, ¿no? Entonces, al final de cuentas creíamos que era el mejor negocio, pero bueno, presentamos, no sabemos qué resultado va a tener, como te digo, esa es parte de ellos, entran ahora a la parte del debate.
¿Cómo se llama dilo para que la gente la busque, porque
es la indicación de norma que propone un emprendimiento responsable,
sí.
Y es la 10.050, y mira, la forma de votar es a través de la plataforma de la convención. Los datos que te pide la convención quedan en la convención, no son nuestros, y entiendo que con esos datos van controlando que uno puede votar hasta por 7 causas distintas, ¿no? O 7 iniciativas de norma. Entonces, me imagino que de esa manera uno tiene, es bien latero al comienzo, ¿ah? Porque son como 3 páginas que uno tiene que llenar, quién es, qué hace, qué le interesa, qué sé yo, hasta que puede votar. Una vez que hace eso la primera vez, los siguientes votos son re fáciles, pero nos hemos dado cuenta que mucha gente llega a la primera página, a la segunda y se sale.
Sí.
Entonces, está bien áspero el tema. Nosotros piensa que llegamos a más de 100.000 emprendedores entre las 40 organizaciones que estamos en Causa Emprendimiento, y llevamos creo que 1.000, o estamos cerca de los 1.000 votos en el plazo de una semana, ¿no?
Sí, hay que meterle fuego a esto, ¿eh?
Ya estoy haciendo
circular el link, ¿eh?
Genial, y como les digo, si quieren apoyar las tres, apoyen las tres. El tema es que tengamos un espacio para que el emprendimiento sea parte de la Constitución y podamos nosotros exigir el derecho a que podamos emprender. No digo que haya un gobierno o que el gobierno de Boric no lo vaya a hacer, en ningún caso, pero me parece que si queremos ser una Constitución moderna, no solo debemos contemplar el tema de ecológico, tenemos que contemplar el tema de emprendimiento, que más hay un 50% del país que depende de eso y logra su autovalencia en ese marco. Y sobre todo un porcentaje importantísimo es de segmentos económicos más bajos, y tenemos que ayudarlos a que logren, te fijas, un mejor pasar. Así que nos parece súper coherente con lo que está pasando como sociedad que el emprendimiento tenga un lugar importante en la Constitución y en nuestra vida.
Buenísimo. Oye, entonces, emprendimiento responsable en la nueva Constitución, eso es la iniciativa 10050. Allí me están grandes personajes del ambiente y ecosistema, están emprendedor, me están preguntando que repita el número, 10050.
Claro, la 10050 también. Eso. Y mira, y métanse también si no a causaemprendimiento.cl y ahí hay un link directo a nuestra iniciativa y vamos porque el emprendimiento llegue a la nueva Constitución por el camino que sea y ojalá lo logremos todos.
Buenísimo. Eso.
Excelente.
Bien pues.
Gracias, Alex Bowen, entonces, bien, director ejecutivo del G100 y miembro de la causa emprendimiento de la nueva Constitución. Ya pues.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias por el tiempo. ¿Eh? Que estén
adiós.
Bien.
Igualmente.
Oye, ya. Esta canción como del año nuevo, un poco. ¿Eh? Ya.
Vamos, bueno.
Chau.
Que estén bien.